todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado. Y por lo tanto, el horario que nos corresponde es por la mañana, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Contigo de nuevo compartiendo nuestra música, el rock, el heavy metal, la música que sentimos. Como suele ser habitual, contando con bandas invitadas aquí en nuestros estudios. Hoy tendremos por aquí a los vizcaínos Taylor Box, un dúo compuesto por dos veteranos músicos de nuestra escena, como son Sandra Jiménez, ex de Tailis. Lo conocimos en su día también con Chimerical, que fue un poco la base de lo que luego fue Tailis, fenomenal banda. Y también compuesta la banda por Hauke, por nuestro amigo Hauke, Javier Fernández Páez, el cual fuera bajista de Quagwar, también bajista de The Ravelin, en dos bandas que nos dejaron muchísima huella, ha estado y está en algún otro proyecto. Nos presentó por aquí su tesis doctoral hace unos cuantos programas ya, la pasada temporada. Y bueno, y la verdad que ganas tenemos de tenerles de nuevo por aquí por nuestros estudios. Es sábado, por lo tanto, tendremos a Sergio con su sección de noticias y efemérides en esta primera hora. Y como no, intentaremos compartir con vosotros algunas novedades, recomendar algún próximo concierto y dedicarle 2 horas, en definitiva, a la actualidad de nuestra música. 2 horas que son 2 horas de las 4 que tenemos a lo largo de la semana. Porque ya sabéis que también estamos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y vamos a arrancar con la que fue la noticia con la que despedíamos el programa precisamente el pasado miércoles. Os hablábamos, por un lado, de la marcha del vocalista de Regresión, de Pedro Guijarro, y terminábamos con ellos. Lo que pasa que apenas viniendo para la radio nos encontrábamos con un comunicado en el Facebook de Indomables, en el cual nos anunciaban que tras muchos años de trabajo en común habían decidido poner fin a la andadura de la banda. O sea, si está en su Facebook entendemos que es algo completamente oficial, ya que no es la primera vez que Indomables en principio se anuncia una despedida que luego no es tal. Y en definitiva también quiero deciros que no me importaría que fuera el caso, que bueno, que por lo que sea en este momento tengan que parar y dentro de un tiempo el que necesiten regrese la banda, por supuesto. Pero sí que parece que de forma, en principio, definitiva, el grupo anuncia que de buen grado y por emprender diferentes vías musicales a partir de ahora han decidido poner fin a la carrera de la formación de Indomables, que nos ha dejado 5 discos de rock and roll absolutamente fabulosos, grandes recuerdos, tanto a, por lo menos en mi caso, tanto a nivel personal como también sobre los escenarios, y bueno, pues una banda que deja huella y desde luego nadie le va a poder quitar esos trabajos que nos ha dejado editados. La banda aclara también en su Facebook que estarán despidiéndose porque tienen concierto programado para el 1 de diciembre en Logroño. Será el fin de gira de este último trabajo discográfico y también será en principio la despedida de la banda, aunque también anuncian que están estudiando, ante la demanda que hay, ante la petición que hay, el hecho de hacer un último concierto en casa, en Bilbao. Así que en definitiva nos da mucha pena, pero esperemos que haya un gran futuro, que sea lo mejor para cada uno de los componentes de la banda, tanto en lo personal como en lo musical, y por qué no, que en un futuro el nombre de Indomables vuelva a estar completamente activo. Y si no, nos quedan discos como este, que ha sido hasta la fecha pues el último que nos han dejado, La Hora de Despertar, que se arrancaba con este, Los Clavos de mi Ataúd. Ojalá que se desclaven de nuevo, que salgan de nuevo de este reposo en un futuro Indomables.
Con ella, con poco equipaje, desnudo como un niño.
Que pertenece originalmente al último trabajo en estudio de Tierra Santa, Quinto Elemento, y que le daba título, pero que se extrae de un nuevo directo de la banda riojana llamado Gilman Fest 2018, recogido este pasado verano en Caracas, Venezuela. Con él parecen lanzar un guiño bastante claro a aquellas tierras latinoamericanas y en concreto a un país, a Venezuela, que les acogió de maravilla, dejando esa imagen del presidente Nicolás Maduro recibiendo a la banda en el Palacio de Miraflores. Y pues bueno, un hecho que yo creo que lo han tenido en cuenta, pienso yo, no sé si estaba totalmente planeado o no, pero al menos da esa sensación de que la banda con este lanzamiento pues bueno, pues intenta hacer un guiño a aquellas tierras venezolanas. Además, en su trayectoria y teniendo en cuenta que yo nunca quedé, por lo menos no sé ellos, pero a mí me pareció que Las Mil y Una Noches no acabó de plasmar del todo lo que es la banda en directo, tal vez este nuevo disco en directo les venga de maravilla. Y hay que tener en cuenta que es un doble CD, no está previsto, por lo menos a mí no me ha llegado la información de que esté previsto que salgan DVD, no lo sé a día de hoy, a mí esto me ha llegado exclusivamente en formato CD. Continuamos y vamos a ir con lo nuevo de una banda pues que bueno, que presenta nuevo trabajo discográfico, Un Nuevo Sol, Terminal 6. Hablamos de un grupo de Carabanchel Madrid que ya sonó por aquí en el pasado y presentan este disco con nuevo vocalista, Sito Ábalos. Es el primer disco que graba con la banda, y en el trabajo, en este Un Nuevo Sol, se incluyen colaboraciones de Luis Cruz, de Topo en la guitarra, Ángel Muñoz de Cripta, José Barta de Goliath, New Júpiter, Chimo de Sin Estrés, Fran Menotti de Once Rojo, gente de Sangre Azul, bueno, Fernando Ponce de León también es Mago de Oz. Hay bastantes colaboraciones en el disco. Me voy a quedar con este tema, con Billy, para presentároslo. Sonando Terminal 6.
Llamaban Billy el niño, y el salvaje oeste fue... Garren, su amigo, fue un traidor. Un puñado de dólares le bastó. Dar caza al niño fue su misión. Y dice la historia, lo consiguió.
Bueno, pues ahí está ese tema, homenajeando a Billy el Niño y cómo nos recuerda a esa película, por lo menos a mí me marcó en la adolescencia y creo que a muchos, aquel arma joven. Ahí está, dentro de Un Nuevo Sol, el nuevo trabajo discográfico de Terminal 6. Vamos al ámbito internacional con Weapon UK, la New Wave of British Heavy Metal. Nos dejó un sinfín de nombres, bandas más conocidas y bandas menos conocidas. Tal vez Weapon UK no fueran de las que más trascendieran, pero están de actualidad, porque van a poner en formato vinilo a la venta este Midnight Satisfaction, es el tema que vamos a escuchar. Ellos van a poner a la venta este set de State Alive de Anthology, y como digo, va a ser en vinilo con una edición limitada de 300 copias, un recopilatorio que, si no me equivoco, se editó ya hace algunos años y ahora verá la luz en formato vinilo. El caso es que con ello traemos de nuevo al presente a unos auténticos clásicos que, cómo no, emergieron allá en los años 80 en medio de esa corriente de bandas británicas haciendo puro heavy metal y poniendo un punto de inflexión en la historia de nuestra música. Como digo, aunque otros se llevaron, vamos a decir, otros llegaron a otros niveles de popularidad, pues también ellos estuvieron ahí y siguen estando vivos gracias a que su música es imperecedera, como suele ocurrir con estas formaciones. Weapon UK, Midnight Satisfaction. aparte de esta reedición en vinilo, también la banda parece ser que en la actualidad está completamente activa, por lo que he podido ver a través de la red, haciendo una pequeña investigación. Pues bueno, pues aparte de esta reedición, como digo, la banda Weapon UK parece que está ahora mismo funcionando, reunificada, y en definitiva subiéndose a los escenarios. Supongo que será un grupo complicado de ver por aquí, pero bueno, pues ahí están unos auténticos veteranos forjadores y plenamente inmersos en la New Wave of British Heavy Metal, que ya veis, casi 40 años después, siguen sonando. Seguimos con precisamente bandas de la New Wave of British Heavy Metal, en concreto una que nos va a estar visitando próximamente. Hablamos de Tigers of Pantang, que estarán actuando en el próximo Zombie Jaialdia en el Centro Cultural Arracho de Donosti, dentro de un cartel donde, aparte de los propios británicos, se encuentran Daeria, Lion Soul, The Electric Devils y Cauce. Concierto totalmente recomendado. La gira se anunció hace algunos meses, la gira de Tigers of Pantang junto a Lion Soul, y en principio iba a pasar por la Sala Tung de Irún, así que espero que estemos atentos a este cambio, porque yo, la verdad, que tampoco me he enterado hace demasiado tiempo, y todavía hace algunas semanas anunciaba el concierto de Tigers of Pantang en la Sala Tung. Pues que quede constancia, que va a ser en el Centro Cultural Larracho, dentro del Zombie Jaialdia en Donosti, el próximo día 17 de noviembre. Una banda, evidentemente, con grandes trabajos a lo largo de su historia, y sobre todo aquellos que dejaron huella en los años 80, en plena eclosión de la New Wave of British Heavy Metal, pero con un trabajo homónimo, a mi modo de ver, de mucha consideración, y que es lo último que han editado. Así que vamos precisamente con ese Tigers of Pantang, homónimo de la banda británica, y escuchamos este Never Give In, que probablemente caiga en ese repertorio que nos ofrezcan en el Zombie Jaialdia, día 17 de noviembre, Centro Cultural Larracho, Donostia. Oh, yeah! We'll be right back. Pues ya hemos escuchado Tigers of Pantang, tema que ya ha sonado del último trabajo discográfico de la banda en algunas ediciones anteriores del programa y que forma parte, como digo, del último disco, de unos auténticos clásicos del heavy metal. Sigue tirando de la formación Rogue Wave como miembro original del grupo desde el año 1978, banda que también tuvo una disolución y que luego regresaron desde el año 2000, más o menos, tienen cierta estabilidad en la banda. De hecho, los componentes, la gran mayoría, llevan ya bastantes años acompañando a Rogue Wave, así que aunque no sean los miembros originales, pues bueno, son gente que llevan tiempo funcionando y, por supuesto, siguen manteniendo el espíritu de aquellos clásicos trabajos cuando los tienen que interpretar en directo, y además, como habéis podido apreciar, son capaces de remozar su sonido para traerlo hasta la actualidad en muy buena forma. En el próximo Zombie High al día en Donosti, el 17 de noviembre. Sintonía habitual aquí de los sábados en La Mirada Negra, la sintonía que nos da pie para hablar de la actualidad en cuanto a noticias y efemérides, doble sección que viene realizando, como todos sabéis, Sergio, desde hace ya bastante tiempo, y nosotros encantado, una vez más, de contar contigo este nuevo sábado.
Pues hola, Egunon, buenos días a todos.
Egunon y bienvenido a tu casa, o segunda casa. La primera será Ropidea, que esa es la tuya, la que ordenas como quieres. Aquí también tienes tu espacio de libertad, pero bueno, pues normalmente pues hay que... el que está aquí desde el principio hasta el final soy yo, vaya, el que sí, te hace sí. Un poco el hueco cuando más o menos puedo, ¿eh? Pero dentro de eso tienes tu total libertad para, evidentemente, traer la sección a tu manera, a tu antojo y como quieras.
Que yo te agradezco además.
Bueno, y yo te agradezco también que hagas Rock Video, ¿eh? Que lo disfruto, ¿eh? Seguimos recomendándolo.
Ah, pues es que ricasco también.
Sigues, ahora tú sigues solo, ¿no?
Ahora estoy solo, sí.
Estás solo ya, te has quedado ahí al mando completamente.
Ahora me he quedado, bueno, con Miguel Ángel, que está ahí en el control de sonido, eso sí, y montando los programas, pero... Sí, delante del micrófono yo solo ahora.
Adolfo se ha ido, ¿no?
Sí, bueno, por motivos laborales no he podido continuar.
No porque tú ya la hayas echado, no, ni porque os hayáis peleado, ni nada, ¿eh?
Ni mucho menos.
Pues sí, el trabajo que hay que compatibilizarlo con estas cosas que hacemos puramente por pasión, que a veces la gente no sé si se da cuenta o no. Lo digo porque luego también hay cierto nivel de exigencia que tampoco me parece mal, ¿eh? En cierta medida, ¿eh? Tampoco me parece mal, porque ya que lo haces, pues hazlo bien, o lo mejor posible. Por lo menos, y está bien que se te exija en parte, pero no deja de ser nuestro hobby, ¿no? Y cosas como esta, pues así lo demuestran. ¿Y qué tal te ves solo ahí? ¿Bien?
Bueno.
Todavía no, de los últimos no escucho todavía ninguno, ¿eh? Pero los escucharé,
No, bueno, pues ya dirás tú entonces.
Bueno, nosotros lo de momento lo que hacemos es recomendar a nuestra audiencia también que le pegue una escucha a Rock Video, que lleváis ya tiempo también haciendo un buen programa radiofónico, más orientado al rock, igual nosotros más orientados al heavy metal, y en diferente formato al que hacemos nosotros. Hombre, sí. También ponéis mucho heavy metal, ¿eh?
Sí, sí. También. Y bueno, y que se pasen también por las redes sociales, que siempre andamos sorteando discos y entradas y cosas. Eso es. También es verdad.
Eso es, que regaláis más que nosotros. Nosotros somos más tacaños. Bueno, pues vamos con las noticias cuando quieras.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que se está convirtiendo eso de dar cada uno su opinión en redes sociales o en general dentro del mundo del rock. Por ejemplo, esta semana, se celebró la semana pasada el Festival del Raposo Rock en Asturias. Y bueno, pues una monja que colabora con la Cocina Económica de Oviedo, Sor Esperanza Romero, quiso agradecer a través de un vídeo la solidaridad del festival, ¿no? Que les donó un total de 1.200 kilos de comida. Y entonces, pues esta semana la monja que he mencionado, pues compartió un vídeo en el que salía con una camiseta del Raposo Rock haciendo cuernos y agradeciendo pues eso, ese gesto de solidaridad y demás. Pues pues nada, pues a través de las redes sociales la han puesto de vuelta y media.
¿Pero quién? ¿Gente del mundo del rock?
Pues gente, sí, en general. No sabía decir. Hay también mucho apoyo, por supuesto, uh-huh. por haber compartido ese vídeo, pero también pues gente que parece ser que no tiene nada mejor que hacer que criticar.
Sí, pero que seguro que luego se considera un amante de la libertad, uh-huh. seguro, de la libertad de expresión, porque como vivimos unos tiempos que está todo como en compartimentos estancos, uh-huh. parece que alguno ve una monja y ya, pues, no sé, lo relacionas con la iglesia, eres... Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza igual un estereotipo también de una persona uh-huh. que puede atacar, en este caso, a una mujer que con toda la buena voluntad uh-huh. ha agradecido esa solidaridad. Pero bueno, vivimos sí. en estos tiempos...
Claro, y en ese mismo sentido, también esta semana, pues Sebastian Bach, que fue el líder de Skid Row, también con estas elecciones que ha habido al Senado en Estados Unidos y al Congreso, pues ha pedido a la gente que fuese a votar. Bueno, él es un anti-Trump convencido y bueno, pues eso, él ha estado pidiendo que la gente fuese a votar y bueno, dando además su opinión. Sí. Entonces, pues bueno, en este caso, pues ya se sabe que las críticas evidentemente le van a caer por todas partes porque, pues bueno... también hay muchos músicos estadounidenses que son pro-Trump. Sí. O sea, independientemente de las ideas políticas que tenga cada uno, pues...
Sí, sí, no, ahí sí que está permitido que seas una cosa o la otra, porque os voy a decir una cosa, es que va a dar absolutamente igual.
Sí, sí, por supuesto.
Vamos, y esto sí que os lo digo totalmente convencido, aunque puedo estar equivocado, pero también estoy convencido. O sea, vale, puedo equivocarme, lo admito, pero estoy convencido de que prácticamente es lo mismo...
Sí, sí. Pero bueno, él también lo ha hecho, pues también. Bueno, no sé si sabes que el Partido Republicano ha utilizado también mucha música de artistas que no habían dado su consentimiento. Entonces uh-huh. Ha habido una ola de artistas que le han pedido al Partido Republicano que no utilizasen su música en citas propagandísticas, electorales y demás.
Y está bien dicho, propagandísticas.
Y bueno, pues Sebastián Bach se ha sumado a eso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, las críticas ya se sabe que en este sentido van a caer uh-huh. siempre, pero es un poco como se hace con los deportistas, ¿no?
Sí.
Que se les critica que siempre dicen lo mismo, pero en cuanto se salen un poco del tiesto y dan sí. una opinión un poco interesante... iba a decir inteligente también, uh-huh. pues se les critica también. Claro, entonces, pues...
Que critiques lo que dices tampoco está mal. El tema es cuando critican a la persona uh-huh. ya de forma hiriente, porque tampoco hay muchas veces uh-huh. argumentos. Dar argumentos está muy bien y debatir, y de hecho de ahí se llegan a conclusiones muchas veces, y hasta vas cambiando un poco el pensamiento porque dices, coño, uh-huh. esta persona me ha aportado algo que yo no sabía o que uh-huh. yo no entendía de esta manera, que a veces también pasa. Y al final incluso puedes comprender que hasta dos posturas en principio encontradas, vamos a decir que aunque tú te quedes con una o con otra, pero ambas tienen su lógica y entiendes el por qué una persona piensa una cosa y otra piensa otra. Sin embargo, veo que en el mundo actual no hay demasiado aperturismo a la gente que piensa diferente a ti.
Nada.
Y sin embargo, estamos todo el puñetero día con la palabra tolerancia.
Uh-huh.
Ya me contarás tú lo tolerante que es la gente, solo hay que meterte en el Facebook para que veas la tolerancia
sí, sí.
que hay con las opiniones diferentes a la tuya. Libertad de expresión, que también hay que ver, libertad de expresión para decir lo que a mí me gusta escuchar. Porque si dices lo que no me gusta escuchar, ya no es que te vaya a rebatir, que está muy bien, es que te voy a atacar a ti. Y incluso te borro de Facebook,
sí,
porque pensamos diferente. Y yo es algo aprendido con el tiempo, es que ni las ideas más fijas realmente que pueda tener, no dejan de estar expuestas a conocer nuevas cosas y a ir moldeándolas. Y esto parece que en el mundo actual no se ha entendido. Y además, con el clima político que tenemos, realmente mucho menos, porque solo hay que ver a los partidos, que son el claro ejemplo de cómo indicar a las personas qué tienen que pensar y que no se salgan de ahí. Y encima te dicen que son cosas diferentes, pero cosas diferentes que nos llevan a lo mismo.
Pero da igual de lo que opines, ¿eh? No hace falta que sea de algo político. O sea, puedes opinar de una banda y te crujen
también,
igual.
También. Sí, sí, sí.
O sea que, pues, pero bueno.
Yo en definitiva creo que cada uno pues hombre, pues tiene su opinión sobre las cosas. Me sorprende la corriente también y el peso que tienen los medios de comunicación a la hora de crear un pensamiento realmente único, porque uh-huh. es realmente un pensamiento único, me sorprende, ¿eh? Y luego me sorprende también las pocas ideas originales que tiene el personal. que se dé por ofendido el que quiera, pero es que normalmente me encuentro con muchas personas que me están contando ideas que, aunque no se dan cuenta, no son suyas. Es que digo, esto ya me lo ha contado otro, esto ya lo sé, ya sé por dónde vas. Porque son casi frases hechas muchas veces lo que te dice la gente, incluso, que a veces te sirven, ¿eh? A veces te sirve una frase hecha, pues hombre, te puede venir bien en un momento dado. Pero hombre, alguna vez pensar por ti mismo y decir algo diferente no está mal, ¿no? Y creo que hay muy poco de eso de forma general. Más luego la radiografía que hacen a una persona cuando opina sobre una cosa y parece que ya por esa opinión conocen todos tus pensamientos, creencias religiosas y todo lo que eres tú.
Sí, porque ya de una frase, pues deducir. Lo que estás a favor, lo que estás en contra,
claro.
Porque ya, pues, es decir, estar a favor de una cosa significa automáticamente estar en contra de otra, uh-huh. Aunque no sea real, pero bueno, así esa es la corriente de pensamiento que hay ahora.
Sí, no, la corriente de pensamiento es lo que va todo dentro de un pack. Si uh-huh. eres de un bando, todo esto va contigo,
sí, sí.
Si eres de otro bando, va con esto. Qué simplificación de la vida,
sí,
¿no?
Sí,
cuando esto es una serie de matices muy diferentes, y creo que tenemos todos realmente, pensemos lo que pensemos, luego muchas cosas en común,
uh-huh.
y hay que fomentar más el respeto hacia todo lo demás, siempre teniendo en cuenta que también puede haber unos límites. Por ejemplo, yo, se me viene a la cabeza la pederastia, pues yo no la voy a respetar en la vida,
uh-huh.
por ponerte un ejemplo, y o, yo qué sé, o las, los abusos sexuales, violaciones, vale, hay un límite, evidentemente, no, nadie me puede decir estoy a favor de eso, pero sin embargo dar tu opinión sobre unas, sobre que la gente vaya a votar, por ejemplo, dar un agradecimiento siendo una monja por este, es que me parece que vamos, que no han hecho nada malo, ¿no? Pero bueno, así estamos.
Sí, eso es, así estamos. Ese es el resumen.
Claro, 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 casi así estamos en este mundo actual tan tolerante, libre y vamos, y globalizado, donde todos estamos unidos y somos como hermanos.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora ya un poco más de música y vamos a hablar de Flotsam and Jetsam, los veteranos del thrash metal, que bueno, han estrenado un nuevo single titulado Recover y que forma parte de su 14th álbum de estudio. Un álbum de estudio que se va a titular The End of Chaos y que va a salir a la venta el 18 de enero de 2019 a través de AFM Records. Hay que recordar que en este nuevo trabajo, como decía, el 14th estudio de la banda estadounidense, presentan a su nuevo componente, Ken Meri, como nuevo batería, reemplazando a Jason Bittner.
Uh-huh.
Que se ha ido a Overkill. Y ahora hablamos de Herman Frank, el exguitarrista de Accept Victory, que va a editar un nuevo álbum en solitario titulado Fight the Fear, en el que va a cantar de nuevo Rick Alci de Masterplan.
Uh-huh.
Se va a poner a la venta el 8 de febrero de 2019 y es el cuarto álbum de estudio de Herman Frank.
Muy recomendable, su carrera. En uh-huh. solitario creo que tengo un par de discos suyos y los dos son discazos.
Uh-huh. Han trascendido hasta el momento 14 bueno, que se sabe que va a contener 14 temas y la portada se ha presentado también. Y me ha resultado muy curioso la nota de prensa, como la primera frase dice: presentar al veterano del heavy metal Herman Frank al público tiene tanto sentido como llevar carbón a Newcastle.
Uh-huh.
La verdad es que me ha hecho gracia. Ha sido muy, está muy bien esa frase. Ahora vamos a hablar de Sonata Ártica, la banda finlandesa de power metal, que está en los estudios de grabación para un álbum que tienen previsto lanzar en 2019 y que va a ser editado por Nuclear Blast, pero además han anunciado una gira acústica en Europa durante el próximo mes de marzo. Las fechas confirmadas comprenden entre el 13 y el 30 de marzo en Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza y República Checa. 16 fechas en las que no van a pasar por aquí,
uh-huh.
por aquí cerquita.
Tampoco les voy a echar mucho de menos.
No. La verdad es que no, es una banda que realmente está, bajo mi punto de vista, bastante venida a menos.
Sí, sí, lo vimos en el Z-Live y... Uf.
Sí.
Pues hombre, me parece que actualmente, no sé si quieren ser Depeche Mode o algo así, que Depeche Mode puede estar muy bien en otro ámbito de la música que nosotros solemos mover aquí, pero reconozco que está muy bien, pero es que ellos no son Depeche Mode. Y casi es a lo que me recordaron en un concierto que fue un tostón infumable, ¿eh? Un tostón tremendo.
Bueno, pues vuelvo a decir la noticia ahí. Tenemos la suerte de que Sonata Ártica no va a pasar.
No, hombre, igual levantan cabeza algún día, ¿eh? Pero desde luego yo lo que vi En el Z-Live me pareció...
Bueno, va a ser acústico, igual no se parecen tanto a Depeche Mode.
Bueno, pues todavía me imagino algo más aburrido, fíjate.
Bueno, ahora hablamos de Saratoga, que bueno, el próximo 16 de noviembre presentarán su nuevo trabajo de estudio, A Eternus, a través de Maldito Records, y que han anunciado showcases y firmas de discos durante las próximas fechas. Y bueno, pues van a ser del 17 al 20 de noviembre, van a estar en la FNAC de Valencia, Murcia, Parque Sur y Triangle, el 21 en el Mediamar de Zaragoza, el 28 de noviembre, atención, van a estar en la FNAC de Bilbao a las 7 de la tarde, y después el 30 de noviembre en Sevilla y el 5 de diciembre en Callao. Así que esa fecha, quien quiera tener la firma de Saratoga en el nuevo disco A Eternus, el 28 de noviembre en la FNAC de Bilbao a partir de las 7 de la tarde. Y ahora hablamos de Gatibu, que también me va a lanzar un nuevo disco el próximo 23 de noviembre, titulado Asken Indioak, y bueno, pues lo han grabado en los estudios Sony Crunch de Tornillo, en Texas. Y según ellos mismos han comentado en la nota que han enviado, el nuevo trabajo es un ejercicio de reflexión sobre la situación actual del rock, la cultura y el euskera, que se ha visto enriquecida gracias al trabajo colectivo con el productor Santi García. También han anunciado varias fechas de presentación de ese disco. La primera va a ser el 16 de noviembre en Londres, y luego ya el 15 de diciembre estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz, Gatibu, el 12 de enero en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 16 de febrero en Chaurrondo Cultura Etxea de Donostia, el 29 de marzo en la Tote Maretoa de Tarrabía, 12 de abril en Atabal de Miarritxe, y también van a tener o tienen actuaciones cerradas en Cerdañola del Vallès, la Bisbal de Empordà, Madrid, Sevilla, París, Barcelona y Cáceres. Y ya el próximo lunes de 12 de noviembre se van a poner a la venta las entradas de todos estos conciertos de Gatibu, que por cierto ayer estrenó el primer tema titulado Salto. También la próxima semana vamos a tener otro estreno, en este caso el del documental Generación Antitodo, sobre Escorbuto, un documental dirigido y guionizado por Íñigo Cobo y producido por Miguel Cobo. Esa presentación va a tener lugar el próximo 14 de noviembre, el miércoles, a las 8 de la tarde, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao, como parte de la sección Bertoko Begiradak. Y bueno, pues a quien le interese, que seguro que es un documental muy interesante sobre Escorbuto, ahí tenéis el miércoles a las 8 de la tarde en la Sala BBK. Hablamos ahora del Adisa Rock, que ha vuelto a cambiar el cartel.
No, no me había enterado, ¿eh?
Bueno, pues la última semana o últimos 10 días han cambiado 3 veces el cartel.
Pues no me ha llegado, por lo menos, como yo, sobre todo estas noticias las miro por mail, que tengo 200.000 cada día. Bueno, 200.000 no, pero 100 y pico sí. Pues como no me ha llegado, porque miro todo, si no lo he visto, pues no.
Bueno, pues la fecha de la Isa Rock, esa se mantiene, 29 de diciembre, en la Stage Life de Bilbao. Confirmados están Los Cojones y Mi Dulce Geisa, que esos no cambian. En un principio iba a estar Normandía, que por los motivos que fueren, pues tuvo que rehusar.
¿Por qué no se saben los motivos, no?
No lo sé.
Vale.
Pero según me ha dicho uno de los organizadores, es por motivos buenos para ellos.
Vale.
Luego confirmaron a Indrid. Y 2 días después de confirmar a Indrid, pues Indrid ha dicho que no, y han confirmado a Silethrum. Uh-huh. Así que el cartel definitivo, de momento, de la Isa Rock es Los Cojones, Mi Dulce Geisa y Silethrum.
Yo creo que ya el definitivo. Hay gente comprometida ya en ese cartel, lo digo yo.
Y bueno, sí quería comentar también, pues bueno, como has empezado tú el programa con ese recuerdo de Indomables, por la noticia que hemos conocido esta semana, también lo comentaste el miércoles.
Sí, el miércoles me pilló casi viniendo a la radio, o sea, el comunicado.
El comunicado de Indomables, que se separan después de, pues yo no sé ya cuántos años, pero más de 15, yo creo.
Sí, porque el primer disco lo editaron antes de que empezáramos aquí en la radio, o casi a la par. No, yo creo que antes, porque ya yo les entrevisté por primera vez con el segundo disco, con el Vamos Allá.
y eso, pues un recuerdo para ellos y también para Greg, el guitarrista de Name, que conocimos ayer, que también deja la banda, deja de Name, así que a buscar de nuevo. Bueno, la pelea que tiene siempre de Name, ¿no?
La pelea que tiene Guillermo, que es el que siempre está tirando un poco del carro, que se rodea además de yo veo que se rodea normalmente de buena gente, que le da mucho juego al grupo, cuando están en la formación, pero luego no tiene la suerte de que por unos motivos u otros haya una estabilidad. Uh-huh. Aún así, a mí no me cabe duda de que se levantarán mil veces si hace falta un grupo como The Name.
Y también la regresión, que lo comentaste el miércoles pasado, sí, para finalizar el programa, y pues también la salida del cantante, de Pedro Guijarro, eso es.
Sí, que se los comento son porque son noticias, no es que la de The Name no me haya impactado, que también... Mm. Pero el tema está en que igual está uno más acostumbrado a que haya cambios en The Name. Es el guitarrista, no voy a quitarle relevancia, ¿no? Pero es que en el caso de Pedro Guijarro es toda la historia con regresión. Toda la historia con una banda que no había tenido ni un solo cambio en la formación desde aquel primer disco.
Sí.
Que es lo que pinchamos el otro día. Indomables es una separación. Y en el caso de The Name, pues yo creo que hablar aquí en la sección de noticias está bien, ¿no? Igual tengo que pinchar también a The Name. No, porque la verdad, bueno, hay que animarles mucho, ¿eh? A que se levanten una vez más. Pero que es el caballo de batalla de la banda.
Bueno, pero lo contamos también por si hay algún guitarrista por ahí despistado que esté escuchando y diga, oye, pues voy a probar con The Name.
¿A quién no le gustaría tocar en The Name? A mí me gustaría. Pero es que no toco la guitarra.
No. Pues yo la puedo palpar.
Yo con escucharla tengo bastante. Si le sirve, yo me declaro oyente.
Y nada, pues vamos a terminar la sección de noticias con Nordic Union, el proyecto de Ronnie Atkins, el gran vocalista de Pretty Maids, y el sueco Erik Martensson, guitarrista de Eclipse y Wet, que han filmado un vídeo del tema It Burns, que es el que vamos a escuchar, que, bueno, este tema forma parte de su segundo álbum, Second Coming, que Frontiers puso a la venta ayer, 9 de noviembre. Ya habían tenido dos adelantos anteriores, Because of Us y Walk Me Through the Fire. Y bueno, pues la banda la componen, como digo, Ronnie Atkins a las voces, Erik Martensson a las guitarras, bajo y teclados, y Magnus Ulfstedt a la batería. Escuchamos Nordic Union, el tema It Burns.
I'm too bad to bust the bone.
sigues escuchando La Mirada Negra cuando estamos ya acercándonos al ecuador del programa, por lo tanto a punto de llegar a las 12 del mediodía. Sigue sonando esta sintonía que nos sirve para las noticias y efemérides, porque como digo, esta sección es doble. Así que vamos con la segunda parte, que va dedicada a las efemérides de esta semana. Sergio, adelante.
La semana del 5 al 11 de noviembre. Uh-huh. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Angela Gossow, la ex vocalista de Arch Enemy, que bueno, estuvo en la banda hasta marzo de 2014 y que cumplió 44 años. Y 59 años cumplió también el pasado lunes Bryan Adams, que yo creo que tampoco necesita demasiada presentación, el rockero canadiense. Y el 5 de noviembre del año 2002 se puso a la venta el disco The Odyssey, de Symphony X. Nos vamos al martes 6 de noviembre. Un 6 de noviembre de 1946 nacía George Young, el hermano de Angus y de Malcolm Young, y que fue productor de algunos o de muchos de los discos de AC/DC, y que falleció el 22 de octubre del año 2017, bueno, por causas que aún se desconocen. 52 años cumplió el pasado martes Paul Gilbert, el guitarrista de Mr. Big, y 54 años cumplió Greg Graffin, el cofundador de Bad Religion, pues 54 años para él. Y también el 6 de noviembre de 1975 fue la fecha en la que dio su primer concierto los Sex Pistols. Nos vamos al miércoles 7 de noviembre, 47 años cumplió Robin Fink, el guitarrista de Nine Inch Nails. 51 cumplió Steve DiGiorgio, bajista de Testament, y 58 años cumplió el miércoles Tommy Tyler, el guitarrista que sustituyó a Ace Frehley en Kiss en el año 2002. El 7 de noviembre de 1981, además, se publicaba el segundo álbum de estudio de Ozzy en solitario, el Diary of a Madman, y el último disco en el que lamentablemente tocó Randy Rhoads. Nos vamos al jueves 8 de noviembre y recordamos a... bueno, recordamos la efeméride de que un 8 de noviembre de 1980 Adrian Smith fue confirmado oficialmente como guitarrista de Iron Maiden, sustituyendo a Dennis Stratton. El 8 de noviembre de 1971 se publicaba Led Zeppelin IV, el cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin.
Para muchos el mejor de Led Zeppelin, para ti el mejor. Sí. Por lo menos el que tiene más reconocimiento, igual sí, ¿no?
Probablemente sí, sí.
Grandes canciones, sí. Stairway to Heaven, Black Dog, ¿no? Sí.
Pero bueno, es que yo creo que casi cualquiera de los cuatro primeros...
Sí. A mí me gusta mucho el primero, ¿eh? Igual porque fue el primero que escuché.
Y el 8 de noviembre del año 2003 fallecía Guy Esperanza, quien fuera el cantante de Riot, uh-huh, en el disco Fire Down the Under, y que, bueno, fallecía debido a un cáncer a los 47 años. Nos vamos al 9 de noviembre, ayer viernes, y recordamos a Tom Fogerty, guitarrista y hermano mayor de John Fogerty en la Creedence Clearwater Revival, y que nació un 9 de noviembre de 1941, falleció en 1990 tras contraer tuberculosis. Y hay que decir que además es que años antes contrajo el VIH tras una transfusión de sangre durante una cirugía en su espalda, en los años 80, cuando todavía no había demasiado control sobre estas cosas. Y también recordamos a Carlos Alberto el Negro García López, referencia al rock argentino, que nació el 9 de noviembre de 1958 y que falleció a los 54 años el 27 de septiembre de 2014 tras sufrir un accidente de tráfico. Hoy, sábado 10 de noviembre, es el cumpleaños de Marcelo Corbalán, el bajista de Animal, de la banda argentina, cumple 47 años. También tenemos a Greg Lake, que fue miembro de King Crimson y, por supuesto, fundador de Emerson, Lake and Palmer, que nació el 10 de noviembre de 1947 y falleció a causa de un cáncer el 7 de diciembre de 2016. Y también recordamos a Scott Columbus, el que fuera batería de Manowar entre 1983 y 1991 en primera instancia, y después entre 1995 y 2010. Nació también un 10 de noviembre, en este caso de 1956, y falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Y un 10 de noviembre de 1992 se ponía a la venta el segundo álbum de estudio de los estadounidenses Biohazard, titulado Urban Discipline. Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Jim Petherick, el ex de Survivor, donde fue teclista y guitarrista fundador y que cumplirá 68 años. Phil Filthy Animal Taylor, el batería bueno, que perteneció a la formación más clásica de Motorhead, que falleció en 2015, el 11 de noviembre, por insuficiencia hepática. Y Barry Oakley, el bajista de los Allman Brothers Band, que falleció el 11 de noviembre de 1972 tras sufrir un accidente de moto con tan solo 24 años. Y además lo curioso es que ese accidente ocurrió un año y dos semanas después aproximadamente de que su compañero Duane Allman, el guitarrista de la banda, falleciese prácticamente en el mismo sitio también en un accidente de motocicleta. Curiosidades de...
Entiendo que
de
sea,
la vida.
Será un sitio especialmente peligroso, ¿no?
Eso parece, por lo menos para los Allman Brothers. Sí. por lo menos para ellos, sí. Y bueno, pues lo que vamos a destacar, el disco que vamos a destacar esta semana, es el disco Calm Before the Storm, de los británicos Venom. Es su quinto álbum de estudio, publicado el 7 de noviembre de 1987. Su título original iba a haber sido Deadline, pero fue cambiado cuando el guitarrista Mantas dejó la banda y fue sustituido por Jimmy Clark y Mike Hickey. Ambos formarían parte del proyecto en solitario de Kronos, y además el último, Mike Hickey, regresaría para grabar el álbum de 2006, Metal Black. Se puede decir de este álbum, de Calm Before the Storm, que en él abandonaron la temática satánica en favor de la literatura de J.R.R. Tolkien, y que se vendió muchísimo peor que su predecesor, Possessed, y que, bueno, Land, Clare y Hickey dejaron Venom tras el tour promocional de este disco. Además, tiene un sonido mucho más, vamos a decir, limpio, probablemente por el productor que había trabajado, el productor que trabajó en este disco, que había trabajado con bandas como UFO y Thin Lizzy, claro, y que no tenía nada que ver
eso
con
eso. Para los amantes del black metal y de los Venom clásicos, eso es sacrilegio.
Eso claro. Es. Claro, por eso, si le juntas que dejan los temas satánicos y demás, pues.
Y encima limpian el sonido y ya, si tocan bien.
Ya, claro. Así que bueno, pues lo que vamos a escuchar de este disco, pues va a ser el tema Deadline, que como el disco se iba a titular así, pues bueno, pues vamos a escuchar el tema.
Venga, Sergio, por la semana que viene más noticias y efemérides, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Venga, hasta otra.
Let's go. zimiratzaiean balira bezala. Hotza iristean
Menudo contraste, después de poner a Venom, nos ponemos esta auténtica maravilla, no es que Venom no lo sea, bueno, Venom es como más infernal y esto viene como más del cielo, ¿no? Ocha Iriste Anne es el tema que hemos escuchado de Taylor Box, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y como digo, sonido celestial a mi modo de ver, muy evocador, con mucho sentimiento, muy difícil de calificar, etiquetar, simplemente estos son sensaciones y las sensaciones cada uno las lleva dentro, tú verás lo que te ha producido o lo que no, y la verdad que considero que este EP que nos presenta a esta banda conformada por veteranos músicos de nuestra escena, experimentados músicos ya de nuestra escena, pues creo que merece mucho la pena y que aparte de que ya podemos disfrutarlos, porque son 5 temas los que tenemos aquí, pues también apuntan un futuro más que interesante. Taylor Box es una nueva banda, un nuevo, de momento un dúo, supongo que es un poco con la vocación con la que nace, ahora le preguntamos a ellos, y está compuesto por Sandra Jiménez, a la cual conocemos de Tylish, y yo siempre me acuerdo también de Chimerical, como un poco lo que fue el germen de aquella formación, y por Javier Fernández Páez, para mí, para los amigos Jauke, ¿no? Que aquí tiene que ser ya bien conocido, bajista en su día de Quagwar, y de Ravelin nos dejó también mucha huella, como digo, también otros proyectos, pero yo siempre me acuerdo de Quagwar y de Ravelin, que me parecen dos formaciones tremendas. De Ravelin, y sin que se me enfade de nadie, creo que incluso no tenía nada que envidiar a Quagwar, y mira que Quagwar han tenido repercusión, pero bueno, luego son historias que han quedado un poquito ahí, ¿no? Él se desvinculó de Quagwar, de Ravelin a día de hoy pues no funciona como banda, no sé si algún día se podrá retomar o no, pero lo importante es que seguimos teniéndole haciendo música ahora con Taylor Box. Así que bienvenidos a los dos, enormemente agradecido de que estéis aquí, de que os acordéis de nosotros. Pues para mí es un lujo, ¿eh? Que hagáis el esfuerzo de venir un sábado a la mañana hasta aquí. Encima no sé si estaba lloviendo ahora o no, pero...
No, hace muy buen día.
Cuando yo, pues cuando yo he venido, llovía.
Está tiempo loco últimamente.
Solo ha pasado una hora, ¿no? Pues, desde que he venido
desde
yo
que has
hasta
llegado,
ahora.
Pues ahora está despejado. Así que...
Sí, ahora está genial.
Bueno, pues lo digo, lo dicho, ¿eh? Muchas gracias por
gracias
estar
a ti.
Aquí.
A ti.
Y presentando un nuevo proyecto, ¿no? Que entiendo que también es una nueva ilusión, ¿no? Gente que ya lleva tiempo en la música, que ya vais viviendo diferentes cosas, que vais cogiendo madurez, está bien, ¿no?, que siempre esté esa chispa de continuar con nuevas historias que hagan un poco renacer esa ilusión después de lo que hayáis vivido. Oye, que al final siempre cuando un proyecto termina no deja de haber esa cierta desilusión, ¿no? Pero lo importante es que vosotros seguís con la música, ¿no? Yo creo que es importante.
Sí.
Yo creo que eso nace de simplemente de una necesidad de expresarse y, al menos en mi caso... yo creo que finalice un proyecto, ¿no?, que quede ahí en stand-by o lo que sea, no es algo que me desmotive, simplemente es una continuación, lo que viene después es una continuación de algo que llevo dentro, ¿no? Entonces es una cuestión de expresar lo que una tiene. No tiene que ver tanto quizá con lo que ocurra con ese proyecto que pueda finalizar anteriormente o... En mi caso no me produce ese efecto, vamos.
Con Tidelist, ¿qué fue lo que pasó un poco? Porque de Ravelin igual, bueno, hemos seguido un poco más de cerca. Con Tidelist parecía que la cosa no se funcionaba, ¿no?
Sí, cuando editamos el disco, bueno, pues lo movimos un poco. Pero al final, bueno, por razones de discrepancia también en cuanto a lo musical, pues al final se quedó un poco, fue quedando un poco atrás y al final quedó ahí en un stand-by, en un... que no hemos vuelto a producir nada. De hecho, casi todos los componentes decidieron marcharse, abandonar la banda, y ese proyecto ha quedado ahí un poco en stand-by. De verdad, no está del
o cerrado. O sea, que no se descarta que volváis
no,
a hacer música, ¿no?
Está en stand-by porque no sabemos qué ocurrirá, pero tampoco hemos cerrado, ¿no?, ese proyecto del todo. Las personas que quedamos, al final, no lo hemos cerrado. Entonces, hay una... puerta abierta. Pues ¿quién sabe lo que ocurrirá?
Siempre estará.
En función de lo que necesitemos.
Para pa de Ravelin también, ¿no? ¿Quién sabe, no?
Eso lo ves es más con... difícil ya.
Sí.
Eso está muy difícil. Sí, pues, sí, porque claro, dos viven en Madrid, dos vivimos aquí.
Sí, eso. Pero cuando hicisteis el grupo también, ¿no?
No, tú ten en cuenta que cuando formamos la banda realmente éramos tres de aquí y luego nos marchamos a Madrid.
Sí.
Y entonces sí que allí reclutamos a Javi, ese pedazo de cantante. Y bueno, pues... ha habido intentos por ciertas partes de la banda de ver si se puede reflotar, porque con los medios que hay hoy en día,
claro, pues sí.
Pero no hay interés. Y bueno, la vida sigue adelante. Yo sí que te puedo adelantar que en lo que en breves lanzaré, que es ya mi proyecto personal, sí que va a tener muchas trazas de aquello.
¿Que lo vas a compaginar con Taylor Box?
Sí.
¿Va a ser un poco las dos cosas que tengas entre manos o...?
Eso es. Y luego, bueno, hay otra vía, pero eso no es muy rockero, que digamos.
Vamos, que vamos a tener que hacerte una entrevista a ti aquí a la semana.
No, por favor. No. Tengo demasiado palique, pero no, que se me cansa la lengua.
Hombre, entre tesis doctorales, nuevos grupos y el proyecto personal, eso también espero que lo tengas, que nos lo traigas por aquí, ¿eh?
Sí, no. Y además creo que, sinceramente, creo que te va a gustar bastante, porque es muy, muy, muy en la onda de The Ravelin, lo que pasa que un poco más con cierta herencia folk, que es un poco lo que estaba escuchando últimamente. Pero si te gustó The Ravelin, creo que te va a gustar bastante.
¿Y por qué lo haces tuyo hasta ahora? Todo,
bueno.
lo que me has presentado me ha gustado.
Bueno, ahora estoy cantando, ¿eh? Así que ya solo soy bajista. Ahora ya tendréis que aguantar mis...
Me gustaban hasta Reis, ¿eh? También.
Sí, tenía mucho encanto aquello.
Claro, que fue la primera banda con la que además vinisteis por aquí.
15 años, ¿eh? Más.
Más de 15 años.
Sí, lo que llevamos, 16.
Lo que llevamos nosotros aquí. Fue la segunda entrevista.
Por eso.
La segunda entrevista que hice en este programa. Uh-huh. Y siempre que vengas, lo recordaré siempre que vengas.
Sí.
Bueno, y ahora surge Taylor Box. ¿Cómo...? Vamos a decir, ¿cómo os conocéis, cómo ponéis un poco en común? Porque igual conoceros, os conocíais desde hace mucho tiempo, no lo sé, ¿eh? Pero ¿cómo decís, bueno, nos juntamos y vamos a hacer, de momento, lo que es un dúo y que por lo que se respiran las canciones, ahora me lo confirmáis vosotros, parece que nace con esa vocación de ser algo minimalista, sencillo, aunque no sé si se descarta en un futuro tener una banda o no, pero bueno. Pero bueno, para ir por partes, ¿cómo surge Taylor Box?
Pues... Taylor Box surge cuando coincidimos por una cuestión de que Javi viene a vivir donde yo vivía en aquel momento. Y coincidimos pues en la calle. Nosotros ya nos conocíamos hacía tiempo, ¿no? Pero bueno, eso hizo, ¿no?, que empezáramos a vernos más, tocar un poco juntos, simplemente por tocar, simplemente por disfrutar de tocar un rato. Y luego fue evolucionando eso y al final nos decidimos a preparar unos temas. Javi en aquel momento ya preparaba temas en acústico, se movía con Golden Boot. Entonces, bueno, pues empezamos a darle forma a eso y nos lanzamos a tocar en directo. Y así fue como surgió. Luego ya viene la composición, ¿no? Porque sí, ambos estamos acostumbrados a también a componer, que es parte de lo que nos interesa realmente. Y ahí nos lanzamos.
Es limitado cuando tienes un repertorio de versiones como es el que hacíamos, que seguimos, evidentemente no tenemos las canciones suficientes, pero se vuelve muy limitado. Sé que hay mucho músico que se mueve en ese parámetro y es súper respetable y oye, enhorabuena. Pero ambos nos mueve sacar cosas que tenemos dentro, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. No tocas con el mismo tipo de actitud. No sé, creo que ambos somos bastante creativos, entonces eso pues hacía que al final el proyecto Outsiders, que es con el nombre que empezamos, pues diera paso a Taylor Box, que de hecho nos renombramos un poquitín motivados también precisamente por eso, porque se abrió una nueva vía.
Sí, porque lo de Cajón Desastre os viene muy bien para lo que sale de aquí, porque como sale un poco de todo, ¿no? Sois muy eclécticos, muy difíciles de encasillar. Cada tema, bueno, es que solamente hay que ver que utilizáis tres idiomas en cinco temas,
sí.
Y aparte, estilísticamente, aunque está claro la línea que lleváis, que es esa línea un tanto intimista, pero cada tema luego respira un ambiente, vamos a decir, diferente. Unos más folk, otros más soul, otro yo que sé, cada uno lleva un palo, ¿no? Así que qué mejor nombre que Taylor Box, yo creo que lo pensasteis vosotros, ¿no? Cajón
sí,
Desastre.
Vino un poquito motivado por eso, ¿eh? O sea, a ver, también había ganas de buscar un nombre que fuera un poco distinto, porque Outsiders hay a patadas. Pero a patadas. Y sí, realmente fue un poco eso, ¿no? Que fuera un nombre definitorio de lo que supone nuestra intencionalidad, que es, bueno, pues eso, sí, ese minimalismo del que ya hemos hablado alguna vez. Y luego un componente también emocional que yo creo que se intrínseco un poco en la música que Sandra y yo hemos hecho hasta ahora, ¿sabes? Y aquí no iba a ser óbice.
Y la idea es, como digo, que sea un dúo, que es lo que yo pienso que sale con esa idea. Luego se meten detalles, ¿eh? Se meten ciertos detalles que igual no podéis hacer en directo. Hay ambientaciones, hay arreglos en el estudio, que claro, entre dos personas igual no podéis luego hacerlo.
Eso es.
Pero sí que es verdad que a mí me inspira esto como algo muy... que nace ya con una vocación como muy sencilla. Primero, porque mira, para empezar, es más fácil llevar un grupo entre dos que entre cinco, ¿no? Porque surgen menos problemas. Luego resulta que tiene sus ventajas, porque tocas más en directo, o lo tienes más fácil para tocar en directo, porque resulta que los bares apuestan más a veces ya por la música en acústico.
Eso es.
Vamos, quiero decir que igual no... luego podéis tener apartado otro proyecto más eléctrico si queréis y tal, pero tener este tipo de historia tiene sus ventajas, ¿eh? Aunque a la gente le pueda resultar como, joder, no es una banda, no hay distorsión, no es una cosa eléctrica, pero luego tiene esas ventajas que no sé si vosotros contabais ya con ellas o incluso os las vais encontrando, ¿no? También
nosotros yo creo que nos lo hemos ido encontrando así poco a poco. Hemos visto las ventajas que tiene al final con un proyecto, con un formato acústico, dos personas, con tan minimalista lo puedes colarte en casi cualquier sitio. Claro que tiene el déficit de lo que es lo eléctrico, ¿no? lo que es grande, ¿no? Con más gente, que puede ser también más espectacular cuanto a lo visual, ¿no? Pero yo creo que lo acústico tiene también para nosotros la posibilidad de meter también más elementos en cuanto a la composición, los arreglos. Te da ese espacio, ¿no? Te permite introducir cosas que igual en algo más rock, ¿no? Más duro, pues te limita un poco más en ese sentido, ¿no? Y eso es una ventaja, desde luego.
¿Cómo van surgiendo esos arreglos que encontramos en el disco? ¿No? Aparte de la guitarra y la voz, encontramos algunos, no sé, violines, arreglos orquestales, teclados, ¿no? Yo por lo menos creo que lo he percibido por ahí, ¿no?
Sí.
Todo eso está ahí, ¿no?
Realmente fue un poco un trabajo de ensayo y error. Cuando fuimos al estudio no teníamos una idea preconcebida de cómo van a sonar estas canciones. Sí que es verdad que fuimos un poquitín inocentes al principio, porque fuimos pensando, va, esto va a ser un disco de venga, guitarra, voz y ya. Pero nos fuimos animando y precisamente esas capas fueron pillando forma, ¿no? El hecho, además de que ambos tocamos diferentes instrumentos, pues claro, dio pie a que, bueno, pues venga, una línea de piano por aquí, un cajón por acá, el bajo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues me encargué de meterlo en algunos temas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ha sido un poco... pues como una intención un poco pictórica, si se quiere, ¿no? De darle un poquitín de pátina a ese cuadro, ¿no? De que tenga un poco más de color, porque sí que es cierto Incluso en directo estamos ensayando para ir metiendo, bueno, estamos ya metiéndolo, de hecho, Sandra no solo es cantante, sino que mete también percusiones, ukelele, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la cosa vaya enriqueciéndose, ¿no? A nivel sonoro, porque si no se queda muy, no sé, yo creo que se queda muy soso, se queda muy, muy apagado, que soy fan de discos y de solistas que simplemente han grabado con acústica y voz. Pero yo creo que en nuestro caso echamos en falta otra cosa.
Y lleváis a cabo lo de menos es más también, ¿no?
A medida que estás haciendo mayor lo vas descubriendo, y es que es totalmente cierto. El otro día estaba hablando con el batería de mi nuevo grupo y me estaba diciendo, este es un hombre de 44 años, y me decía, es que el aire tiene una grandísima importancia. Es más importante lo que no dices que lo que dices en la música.
Y también juegan un papel importante incluso los silencios, la evocación muchas veces, ¿no? Una atmósfera, ¿no?
Eso
es algo que cuando te pones a veces... Eso también se gana con la experiencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, de todas formas tú también has venido desde un ámbito ya... Bueno, los grupos tuyos, quitando al principio con Reis, que era más hard rock, vamos a decir que el resto de Quagwar, de Ravelin, también han tenido ya ese aspecto, así que...
Sí, así de, que River, la... de River, acuérdate de River, que también tenía esa vocación un poco así como más... Sí, era grunge, pero tenía ese deje un poquitín más psicodélico, Pink Floydiano, ¿sabes? Siempre me ha marcado mucho Jeff Buckley, Pink Floyd y gente así, ¿no? Entonces, bueno, yo en cuanto a la aportación en los proyectos en los que me embarco, siempre voy a tirar un poquitín por ahí, porque precisamente me encanta la generación de ese aire y de esa, no sé, sí, esa atmósfera, si se quiere. Y es curioso, ¿eh? Porque yo era un pedazo de sobas con el bajo antes, ¿eh? Vamos, o sea, no paraba, pero supongo que al hacerme mayor... Pues me he reciclado.
Bueno, pues todavía no somos tan mayores, ¿eh?
No. Pero me gusta hacerme el pupa. Soy muy teatral yo.
Y el tema del idioma, yo entiendo que igual no queréis limitaros o estáis de momento igual experimentando en parte, ¿no? A ver cómo... Porque claro, es un proyecto, es un grupo que están haciendo, ¿no? En parte. Y igual en un futuro se asienta en el inglés, en el castellano o en el euskera. A mí me han gustado... En cualquier idioma me ha gustado mucho cómo suena. Hemos empezado con Ocha Iristean, que es en euskera, y me ha sorprendido también muchísimo lo bien que queda, ¿no? Pero no sé si tenéis pensado de cantaros al final por un idioma, por otro, o estamos, ya digo, en esa fase también un poco de experimentar, ¿no? A ver qué es lo que...
Sí, yo creo que es experimentar. O sea, cuando decidimos hacerlo en nuestros idiomas, lo hicimos en gran parte por eso, por probar cómo es el sonido, ¿no? De cada idioma aporta un sonido diferente, ¿no? También es una herramienta para jugar con ella. Y no nos hemos propuesto decidirnos o decantarnos por uno de los tres. La verdad, yo creo que eso tiene más que ver quizá con los propios temas, con cómo van componiéndose, ¿no? Y en ese momento dices, bueno, ¿qué elemento, en este caso, qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Que a veces también es una cuestión de se empieza a improvisar Y automáticamente te sale en un idioma o en otro. Entonces, yo creo que también es hay algo automático, algo como que surge, ¿no? De forma espontánea. Y además me parece importante utilizar eso, lo que es lo espontáneo. Cuando improvisas, a la hora de componer, qué es lo que ha surgido en ese momento, yo creo que es muy importante utilizarlo, mantenerlo, tirar de ahí, ¿no? Aprovechar eso.
¿Te sientes igual de cómoda en cualquier idioma? Porque, o los dos, porque los dos sois voces principales en algún momento en... nuestras composiciones, pero sí que es verdad que Jauke coge voz principal más en los temas en castellano y tú en inglés y en euskera. No sé si porque es ahí donde cada uno se siente más a gusto, no tiene nada que ver tampoco.
Yo creo que porque, por ejemplo, en los de inglés, yo tengo la tendencia a escribir en inglés. Entonces, para mí lo que me sale de forma más veces, más automática, es empezar a improvisarlas en inglés, ¿no? Yo creo que por eso se decidió, bueno, sigo por esta línea, ¿no? En inglés, a Javi yo creo que va más hacia el castellano y luego la de euskera fue una cuestión, es así, para de experimentar, bueno, porque esta estaría guay, ¿no? Probar qué pasaría si utilizamos euskera, pues sí, vamos a ver qué pasa.
De todas maneras, yo en mi caso el castellano ha sido realmente por una cuestión de probar también, ¿eh? O sea, porque... Dije, bueno, pues qué leches. Voy a ver si... Siempre me ha gustado escribir, independientemente de la música. Siempre es algo que me ha... Tiene afición. Y dije, bueno, pues... voy a ver si puedo probar y expresar ciertos sentires, ¿no? Que tengo actualmente de manera que ensamble, ¿no? Esa pasión que tengo por escribir con la musical. Pero vamos, que no fue ninguna intención de decir, no, pues voy a escribir solamente por aquí, ¿no? O sea, corroboro lo que dice Sandra, no hay una intención de, no sé, de marcaje, si se quiere, de delimitación, para nada.
y el tema de cómo irán compaginándose las voces en el futuro, porque a mí me ha sorprendido, me parece hasta osado, y con todos los respetos, ¿no? Que teniendo una vocalista como es Sandra, que tú te atrevas también a coger la voz solista, y lo digo porque tú puedes ser un buen músico que canta, pero no eres un cantante.
Sí, soy cantante, te lo corroboro.
Sí,
sí, totalmente.
Te hemos visto hacer coros, pero cantar...
No, estoy totalmente volcado, es lo que te iba a decir. Estoy estudiando ópera y estoy totalmente volcado es que me dedico a ello actualmente. Por eso te decía que hay un tercer proyecto que no incluye. Sí, estoy muy metido en ese tema.
Vale, pues entonces eres cantante. Pero, sí, yo no, pero es una faceta que no te hemos conocido.
Claro, no, pero es que
ahora,
con el otro disco es donde ya se va a sorprender, porque en Taylor Box estoy con mi rango más baritonal, más bajo. Pero al ser tenor, tengo bastante tesitura y es lo que experimento. No obstante, en respuesta a tu pregunta, yo prefiero que cante Sandra, sinceramente. Me gusta más, y eso se lo expresé hace poco, de hecho. Me gusta más nuestra música cuando canta ella, con su voz. O sea, me gusta también el contrapunto de mi voz, pero creo sinceramente que sí. Afirmo lo que dices. O sea, me parece que su timbre es bastante más idóneo para lo que hacemos. Y bueno, personalmente también me gusta mucho la unión de nuestros dos timbres.
Yo, cuando comenzamos el proyecto, yo creo que la idea compartida era que las voces iban a ser compartidas. Es decir, realmente no comenzamos como, bueno, se hace una división, ¿no? O sea, una repartición, ¿no? Javi la guitarra y Sandra la voz, sino que eran dos voces y además Javi tenía el instrumento, la guitarra, ¿no? Acústico, el esqueleto, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es que partíamos ya de ese punto realmente. Sí.
A mí me ha gustado mucho también cómo congenian las dos voces. Es que,
claro,
aparte del trabajo que puede haber, porque claro, eso también se trabaja, ¿no? Las cosas no salen bien, porque sí, pero también es que es verdad que han empastado como muy bien.
Es que fue un poco por eso por lo que nos motivamos a trabajar, porque estuvimos en la jam sesión del Cabo Machichaco, en el puerto deportivo, me acuerdo, hace unos 2 años y pico, y estuvimos haciendo un par de temas, Hard Shape Box de Nirvana y Wicked Game de Chris Isaak. Y luego tuvimos también una jornada en la que estuvimos con músicos de mocedades y más gente así, y estuvimos también cantando unas cuantas canciones, y al grabarnos vimos que ensablaban muy bien. O sea, ambos tenemos bastante tesitura, pero nuestros timbres son así un poquito oscuros. Entonces eso nos hizo muy... Dijimos, coño, aquí hay una química instantánea que no se ha fabricado. O sea, así como he trabajado con otros cantantes, me refiero a en grupos en los que ya he cantado, como mi anterior proyecto, por ejemplo, en Heisenberg, y ahí no se dio esa química. No se cosechó este resultado, ¿no? Sin embargo, aquí ha sido muy bueno. A ver, ni qué decir tiene que, evidentemente, aunque estoy muy volcado en el estudio de la voz, Sandra tiene un recorrido que yo no tengo y tiene un nivel que yo no tengo. Entonces, para mí también esto es una oportunidad muy grande de aprender.
Y también lo natural que suena todo, que es una cosa que... No sé cómo se produce, ¿no? Un disco de estas características que prácticamente se puede percibir en directo, es como un momento, un instante, ¿no? Aunque luego se arreglen mucho las canciones o se puedan meter diferentes aspectos, pero lo que es el grueso en sí da la sensación de que tenemos a los dos tocando en directo, que no sé si lo habéis grabado así. Habéis grabado y mezclado con Ibai Velázquez y Eneco Pinilla en Red Donkey Studios. Y no sé en este sentido si también otra ventaja que tiene este tipo de historias es que las producciones son más sencillas, ¿no? Pero luego el resultado es tan natural y tan sonoramente tan atractivo como escuchamos.
Lo grabamos por separado, o sea, por pistas, todo... Pues como habitualmente, ¿no? Se hace, bueno, habitualmente. Yo al menos lo que he grabado siempre lo he hecho por partes, ¿no? Por pistas. Y en este caso, sí, los instrumentos, quiero decir, cuando... Es que partimos de hacer de lo mínimo a lo máximo. Entonces vamos añadiendo capas, vamos haciendo un poco esa producción. Y bueno, pues al final también Eneco y sobre todo Ibai nos ayudaron mucho para hacer toda esa mezcla, ¿no? Esa suma de instrumentos. Y bueno, no sé si realmente da la sensación de que estuviéramos ahí tocando.
La sensación es tan natural, tan sencillo, sí.
Sí, pues yo creo que es por la sencillez al final.
Eso, o sea, es, por esa sencillez. Luego ya otros temas están...
Se equilibra, o sea, se quitan, se añaden cosas y se van quitando. Y al final pues te vas quedando un poco con una sensación en la que prevalece lo orgánico. Y claro, a ver, ambos tenemos influencias de gente a la que consideramos pues nuestros ídolos o héroes, como se llame, ¿no? Y claro, tú cuando escuchas... Ya siempre te suelo nombrar, ¿no? A un Nick Drake, por ejemplo. Johnny Mitchell, últimamente lo escucho mucho y demás. Ves que hay, bueno, pues una inclinación a despojar de elementos a la música, ¿no? Y entonces, aunque hemos metido esos esos pequeños guiños, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, estoy viendo Uber de fondo, ¿no? Y tiene ese xilófono. Pues realmente es algo muy sutil que pone una guinda al pastel, pero que luego realmente tú cuando lo vas a escuchar en directo, pues que tampoco va a ser una cosa fundamental, ¿no?
Que no, no forma parte del esqueleto de la canción, sino que forma parte del vestido.
Exactamente, ¿no? Sí. Y diría incluso que es un ribete del vestido.
Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, pues me habéis venido con guitarra en mano, vais a tocarnos algún tema en acústico. Para que os preparéis, vamos a poner algo más del EP, y luego tocáis lo que queráis. No sé cuánto tenéis pensado hacer, pero...
Tocamos un par de
temas. Un par de ellas, vale, ¿sí? Perfecto. Y luego ya cerramos en entrevista, ¿vale?
Estupendo.
Así que vamos a poner la que queráis. He empezado con Ocha Iristean, pero ahora os dejo elegir a vosotros. De las otras cuatro que nos quedan, elegidme una, ¿cuál queréis?
¿Qué vamos a tocar? De hecho, es una de las que tocaríamos.
Ah.
Por eso, entonces...
Venga, pues esa no.
Uber, sí.
Yo cogería Uber.
Me parece muy bien. Es la primera que pinchamos, además, creo, aquí en el programa. A mí me gusta... Bueno, me gustan todas, pero no sé, está... Si la puse en primer lugar, por algo será.
Claro.
Venga, pues escuchamos. Seguimos presentando este nuevo trabajo de Taylor Box, este EP con el que debutan. A Shifting Moon lleva por título. Escuchamos unos temas en acústico y seguimos con ellos aquí en la radio. Me here, come, helps me not to die. Pues joyas como estas se encuentran en Asistic Moon, este nuevo trabajo, este primer EP que nos presentan Taylor Box, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, los cuales nos van a hacer un par de temas en acústico aquí en directo en los estudios. Y pues nada, sin más, cuando queráis, si queréis presentáis el tema que vais a tocar y vamos con ello cuando os apetezca.
Vale, esta es Cree, Siente, lo digo que si no vocalizo y no se entiende.
Sí.
Es la cuarta canción del disco y es la más minimalista. Es una de las canciones en castellano y en la que cantamos los dos a la vez.
¿Vale? Venga.
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué os parece. Habla de la creatividad y demás.
Vamos.
Luego podemos discurrir.
A ver qué tal.
Vamos.
Venga.
¿Se oye de aquí?
Pero molinos o gigantes somos. Las nubes tiñen de azabache su color y anuncian tiempos de refugio y llanto. Las hojas brotan renovando su fragor. Mi alma vuela mientras toco y canto, y no hay distancia que no pueda recorrer. Entre dos aguas imperfecto trascender. Ensimismados entre pluma y tinta, feliz aquel cuya boca entonó versos agudos entre línea y rima. Nadie sabrá tararear esta canción. Sonríe pues ante la incertidumbre, expresa el viento tu sentir y tu ilusión, que vuela, fluye y encuentra raigambre. Y no hay distancia que no pueda recorrer. Entre dos aguas imperfecto trascender.
Bueno, pues muy bien, ¿eh? Y esa conjunción de voces, como digo, fantástica, que al final no deja de ser casi a capela, ¿no? Porque la guitarra, pues bueno, está ahí, pero...
Sí, pero es un motivo saltarín que hay ahí.
Pero es fantástico. Bueno, pues ahora vamos, si queréis, con el segundo, el que vosotros vamos,
sí.
Presentéis, vamos.
Vamos a presentar Somewhere in This Room. Es el primer tema, ¿verdad? Sí, el primero.
Tema del EP, sí.
Y es la primera que compusimos, de
sí,
hecho.
Sí, exacto. Es la primera que compusimos y la que empezamos a presentar en directo antes de lanzar lo que es el EP en conjunto.
Venga, pues vamos con ello.
Música.
right slowly talks about a passing time. Golden flies are passing round. I am the corpse gift for their feast. I should have known, dear, should I fade away. Whoa, I have lost my fire. Whoa, I have lost the desire. Flash right slowly, flashing lights now waving on. 'Cause love is cruel, so cruel and rough. A heart and dream from which you never want to wake up. I have lost my fire. I have tasted the bitter sweetness of my vow. Like a shifty moon, I have changed my mood. I've been trying hard, but it's true, I can't build a dam to protect all the love that I spare, hoping we could meet somewhere in the east room. Magic we live through. A cup of the scraps with a cord and parts of pulls up with the power of oblivion. I have lost my fire. Ooh, oh, I have lost the desire. Like a shifty moon, I've changed my mood. I've been trying hard, but it's true, I can't build a dam to protect all the love that I spare, hoping we could meet. Like a shifty moon, I've changed my mood. I've been trying hard, but it's true, I can't build a dam to protect all the love that I spare, hoping we could meet.
Gracias.
Pues fantástico y mágico la música en vivo. Bueno, estos son los dos temas, ¿no? Que nos
eso es.
Pues perfecto. Y quien quiera ver más, esta noche me decíais que estabais en directo, así que decís a nuestra audiencia también dónde
sí,
estáis.
Esta noche.
Y si queréis próximos conciertos, esta noche me habéis dicho.
Esta noche,
¿no?
Estaremos sí. En el Vía de Fuga, que está en Bilbao, en la zona de Indautxu. Cerca de la Lóndiga es.
Sí, de hecho he mirado antes la dirección exacta porque me la ha dicho un colega. En calle Gordoniz, número 5.
Sobre las 10, 10 y media.
10, creo.
Sí, no tengo nada claro.
10, sí, creo.
Sobre las 10 estaremos ahí tocando. El viernes que viene estaremos en el Retrocafé, en Retuerto. Y luego ya a partir de aquí, siguiente fecha.
La siguiente semana creo que no hay nada, me parece.
Después vamos. Tocaremos en Power Records, ¿no? Yo creo que es el siguiente.
No, sí hay uno, me estoy acordando. El día 29, jueves, en el Chinook, que está en Algorta. Luego tenemos también en Power Records una fechita y más historias. Y bueno,
Vamos, que vais a tocar en directo y que podremos veros. Estaba pensando que como empecéis un poco tarde, hoy después de Ushuaia me voy para allá, ¿eh?
Vente, si estaremos hasta la... solemos tocar hora y media larga o más. O sea,
si me da tiempo, no lo descarto, a ver si es posible, porque claro, es que hay tantos conciertos que...
Ya.
Pero mira, se agradecería, ¿eh? Alguna vez algún acustiquillo, pues así, relajarte un poco después de tanta electricidad, ¿no?
Vas a ver Ushuaia. Tiene intensidad, ¿eh? Hay canciones que tocamos, no todo es tan... Hay algunos temas que te sorprendería. De hecho, estamos tocando una de Zeppelin, ¿eh? Así que...
¿Cuántas canciones propias tenéis, aparte de estas cinco? Porque claro, tocáis versiones, me habéis dicho, ¿no? Aparte, ¿cuánto tendríais para, por ejemplo, para sacar un disco ya? O...
No, tenemos estas cinco canciones.
Es lo que tenéis. Que
eso,
o sea, aquí
es.
Está todo lo que tenéis hasta el momento.
Hay ideas, ¿no? Hay ideas.
Sí,
¿no?
Eso, espero os informar. O sea, lo que son temas, estos son los que.
Es todo lo que hay.
Y el espíritu que respiráis, por lo que me dices, de Zeppelin y tal, muy setentero, incluso sesentero. Lo que yo percibo aquí,
sí.
Precisamente la libertad a la hora de hacer melodías, uh-huh. que yo veo aquí, que luego se perdió un tanto en la música, ¿no? Que se buscaba. A veces más el estribillo fácil, la inmediatez,
sí.
Y aquí está esa libertad más.
Porque
de,
se encorsetó,
de los...
sí. Porque se encorsetó cuando se encontró... Bueno, no se encontró, es que, a ver, para mí, la culpa de esto no es de los músicos. O sea, igual puede ser de los músicos por haberse supeditado a lo que es la industria, ¿sabes? Uh-huh. Y por haber caído en lo que hablamos la última vez que estuve aquí, que fue la expectativa excesiva respecto al éxito, ¿sabes? A tener una pretensión de triunfo. Y mira, precisamente lo que aludía a la canción esta de Cree, Siente, es precisamente que crear es algo hermoso de por sí.
Sí.
Que tú cuando estás creando ya estás... mira, hay una frase que me encanta de Picasso que decía el sentido de la vida es encontrar el don que tienes y el propósito de la vida es regalar ese don. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes algo creativo y ya sale de por sí, a la audiencia que llegue... Bueno, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Ya es hermoso de por sí. Entonces sí que creo que ambos coincidimos en no estar obsesionados por ese sí. por ese triunfo. Simplemente esto es algo muy bonito, es un arte en sí y bueno, pues hoy ahí estamos, ¿no? Sí que, bueno, seguramente saldrán más cositas en un futuro, pero de momento estamos defendiendo este pequeño EP.
Se hace por necesidad, igual que nosotros este programa, porque nos gusta.
Eso es.
Para mí el triunfo es que 15 años después esté aquí con vosotros, después de haber empezado a hacer radio.
El triunfo es una quimera, ¿no? Antonio, te lo he dicho alguna vez. El triunfo, mira, la gente se pelea por el mismo y luego no te das, o sea, luego se da cuenta de todo lo que supone. A ver, por tantos años que llevo en la música, conozco mucha gente que ha llegado a altas esferas, pero luego hablas con ellos y te das cuenta de que no es para nada lo que lo pintan, ¿sabes? O sea, tienes la presión de mantenerte ahí, tienes todo lo que conlleva, toda la gente que te rodea, que no es precisamente gente muy sana, porque claro, aduladores y chupasangres hay en todas partes. Entonces, bueno, queda muy bonito de cara a la galería, especialmente en un mundo tan visual como el que tenemos, ¿no? Instagram, Facebook y demás, pues sacar una foto delante de una audiencia de 50.000 personas en el BBK Live. Uh-huh. ¿Pero qué hay detrás de eso? Porque sí, sí. Igual luego hay una gran infelicidad, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno.
Y además que a veces por buscar el triunfo algunos no encuentran el don, precisamente.
Pues
están demasiado entretenidos.
Exacto.
Nos pasa a todos también en la vida, aunque sea en otros ámbitos, estás tan ocupado todos los puñeteros días intentando hacer cosas que igual no es lo que tenías que estar haciendo,
Eso es. Que
pasas durante toda tu vida, como te has dicho, me ha gustado mucho la frase, de sin encontrar ese don, precisamente, ¿no?
Claro, es lo que te hace vibrar.
Los temas, ya que hemos hablado un poco de lo que es las letras, también yo creo que son un poco, vamos a decir, para interpretarlos, porque es una música que inspira un poco imaginación, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no sé si sois de dejar un poco el significado cerrado, o de que también dentro de lo evocadores que sois, porque la música, los ambientes, todo eso evoca que te crees pasajes, imágenes, que las que voy a tener yo no son las mismas que vas a tener tú ni las que va a tener otro,
claro.
¿No? Y también a nivel de letras puede ser algo así.
Pues yo creo que sí. Por ejemplo, o sea, yo, bueno, en mi caso no busco comunicar algo en concreto, ¿no? No quiero hacer llegar un mensaje de algo. Yo escribo cosas personales y claro, eso, bueno, en función de cuán velado esté, ¿no? Cuán explícito sea, pues se puede hacer una interpretación más acertada o menos, pero me parece interesante que al final cada uno hace la interpretación, que es lo que realmente hace que, lo que remueve, lo que cada uno tiene dentro, ¿no? Cuando tú ves una obra de arte, ves un cuadro o escuchas una música, al final ese proyectar sobre esa obra, ¿no? Y algo se remueve en ti y eso es lo que vale, es lo que hace que conecte contigo, es lo que realmente tú estás poniendo de ti, ¿no? Eso
generar.
Es lo que me parece interesante,
sí.
De lo valioso.
Sí, que tú puedes pensar en una cosa, pero que no te importa para nada que cada uno haga suya.
Exacto, o sea, eso es lo bonito. Al final, cuando yo escucho música, letras, lo que sea, no me importa tanto qué es lo que quiera decir esa persona. Al final, la cuestión es qué es lo que ocurre en mí cuando yo recibo eso.
Uh-huh. Pues sí, señora, y aquí hay para interpretar, para imaginar, para soñar, para sentir esa, como digo, esa magia que tiene la música. Y Taylor Box, creo que lo encarnáis muy bien. Que de momento presentamos este EP, por cierto, con arte gráfico tuyo.
Bueno, bueno. Que,
bueno,
sí.
Muy
si quieres, claro, pero bueno, lo enlazamos si quieres con el título, ¿no? Esta manzana que encontramos aquí un tanto mordida y tal.
Sí.
¿Qué puede...? Porque claro, yo de momento tampoco encuentro... Es luna, el significado es como luna cambiante, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, la manzana también es redonda y le falta un cacho, ¿no?
Pero viene por otra razón. La razón principal por la que me incliné a sugerir el uso de esta imagen fue por la letra de... Así como de Shifting Moon, el título del disco viene por el estribillo de Somewhere in This Room. Uh-huh. La imagen viene precisamente por la primera frase de esa canción, que dice Flesh Rots Slowly, que es la carne se pudre lentamente, ¿no? Entonces me pareció bastante evocador que la portada en cierta manera fuera como la puerta de entrada gráfica y que luego ya encima lo primero que oyes es algo que traslada a eso, ¿no? Pero también es precisamente una imagen que alude a algo cambiante, ¿no? O sea, una manzana es algo vivo, es un fruto que se supone que va a engendrar algo, pero a la vez el hecho de que se esté pudriendo pues es un poco implícito, ¿no? Es vida y muerte a la vez. Uh-huh. Pero vamos, que es mi intención en cuanto a mi interpretación de lo que yo he hecho. Pero como bien decía Sandra, claro, es que el arte tiene que ser evocador,
claro.
Tiene que ser sugestivo, no evidenciar, porque si no al final pues es que es lo que ocurre hoy en día en el arte, ¿no? Que te encuentras más carteles y más explicaciones que obras en sí.
Sí. Bueno, pues un placer haberos tenido por aquí, estamos que nos vamos ya, casi llegando a la una del mediodía. Uh-huh. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir y importante que las puertas quedan abiertas, lo sabéis, para que con Taylor Box o con cualquier otra historia que tengáis, uh-huh, paséis por aquí cuando os apetezca.
Vamos. Mil gracias, esperamos volver.
Gracias.
Sí.
Y nada, pues si no me he dejado nada fuera, o si queréis añadirlo, lo añadís ahora y luego me elegís un tema que, bueno, yo creo que está elegido, porque es el que nos queda por escuchar.
Sí.
El que no hemos escuchado ni en estudio, bueno, ni en la grabación, ni en el CD, ni en acústico, ¿no? Nos quedaremos con No Vengo a Hablarte.
Eso es. Pues
para terminar.
Poco más que añadir, ¿no? La verdad, reiterar las gracias a vosotros por contar con nosotros y esperaros veros pronto, tanto aquí como en conciertos y lo que fuera.
Sí, es un placer estar aquí, tocar en directo y además, bueno, pues el apoyo, ¿no? que dais a la escena local, y eso es estupendo. Sí.
Yo
verdad.
Creo que os merecéis esto y mucho más. Lo que pasa es que, por desgracia, tal y como están las cosas, igual jugamos un papel, medios como nosotros, más importante de lo que pensábamos cuando iniciábamos aquí. Lo digo sinceramente porque... Pero tal y como está la música, ojalá que cambie y bueno, que tengáis la oportunidad que tendríais que tener también de que esto tenga mucha más visibilidad de cara a esa gente que está ahí fuera y que por lo menos tendría que tener la oportunidad de conoceros.
A trabajar.
Si cumplimos un poquito con eso, yo ya me doy por satisfecho.
Adiós.
Venga, pues nos vamos con vuestra música y nos despedimos también de nuestra audiencia. No Vengo a Hablarte. Recordad, hoy Taylor Box han sido invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta otra.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hallar la infinitud en la punta de un cordel, saber que no hay razón ni verdades que temer, hablar a un árbol que responde sin cesar a las cuestiones que brinda tu realidad. Yeah.
razonar. Es preciso que te creas nada. Se te olvidará al momento. No te repitas. Es preciso que te creas nada de lo que aquí te cuento. El horizonte tiene todas, cada una de las dudas, cada una de las piezas que componen tu inocencia. Más que una defensa, o tal vez es aquello que llaman torpeza de no aplacar. Nada de lo que aquí te cuento. El horizonte tiene todas, cada una de las dudas, cada una de las piezas que componen tu inocencia. Si parases un momento, notarías en tu pecho. Ama, fluye, corre y vuela, los latidos de tu alma.